todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 1205 de CIESA Podcast. ¿Cómo estamos, Guada?
Muy bien.
Capitulazo de CIESA Podcast en el día de hoy. Vamos a analizar toda la actualidad del Celta con Javier Maté, viendo hacia el partido ante el Granada, pero hay que hablar también de la llegada a la presidencia del Celta. Se producía esta semana, con la rueda de prensa incluida en la mañana del día de hoy, de María Mourinho. Lo vamos a analizar todo con Javier Maté en el día de hoy. Ángeles Alcaso, que ha estado estos días por nuestra ciudad, nos presenta su último libro, Las Desheredadas, editado por Lumen. Y también, como cada semana, llamamos a la redacción de Vigo para que David Lorenzo, los primeros siempre en llegar a la noticia, ya sabéis, nos os cuente por dónde ha pasado la actualidad informativa en la última semana en nuestra ciudad. Así que con David, con Ángeles Acaso, con Javier Maté, haremos este capítulo 1205 de CIESA Podcast, que tiene una recomendación solidaria que traeros a todas vosotras y a todos a vosotros. Aguada.
Y porque ya está aquí el concierto de Navidad solidario de 2023 de Entre Culturas, en el que Rafa, desde CIES Podcast también les echas una mano, en la fábrica de chocolate, como cada año. Será el próximo miércoles 20 de diciembre a partir de las 9, como decía, en la fábrica de chocolate, con dos artistas. Bueno, es un cartelazo, y con ese aspecto solidario que este año en concreto Entre Culturas va a destinar toda la recaudación a la construcción de una escuela en Guatemala. Decía, dos artistazos.
Sí, efectivamente, como tú dices, es la construcción de una escuela en Guatemala, exactamente en el poblado de Alotenango. Ahí se va a construir una escuela. Todo lo que se recaude va destinado para ese proyecto de Entre Culturas, y dos artistazos, efectivamente. Sani, que nos acompañaba esta semana en este estudio, y Cometa 22 serán el cartel de este año en la fábrica de chocolate. El próximo miércoles, apertura de puertas a las 9, comienzan los conciertos a las 9 y media de la noche, y con precios además muy económicos, porque son 7 euros.
La entrada vale 7 euros, pero para todas aquellas personas que digáis, miércoles 20, qué mal me viene, no puedo ir, pero queráis colaborar, pues también podéis hacer un Bizum o una transferencia a Entre Culturas Vigo para colaborar con este proyecto solidario del desarrollo de esta escuela en Guatemala. Los que podáis asistir, pues la recomendación es que no os lo perdáis, porque ya decimos, 7 euros, Sani y Cometa 22, el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche, 9 y media comenzarán los conciertos en la fábrica de chocolate, pues tenéis una cita imperdible.
Y si queréis también, es decir, para conocer el número de Bizum para la transferencia y demás, os pasáis por las redes sociales de Entre Culturas en Vigo, o también las compartiremos a través de nuestra cuenta de Instagram, en Stories, compartiremos estos días, como ya hemos hecho, el cartel, para que tengáis ahí toda la información. Así que este miércoles, Sani Cometa 22, el concierto solidario de Entre Culturas en la fábrica de chocolate, con la colaboración de CIESA Podcast. Vamos con este capítulo de CIESA Podcast en el día de hoy.
CIES Podcast, con Rafa Valero y Guada Guerra.
A partir do 16 de novembro, na sede viguesa da Deputación de Pontevedra, 22 nomes propios da cultura en 9 actividades con entrada libre. Este martes, día 19, tedes unha cita con Ultraluz, con Ledicia Costas e Amaro Ferreiro. Esperamos vos no Casco Bello, Rúa Eduardo Chao 17, ás 20 horas. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
En Galicia, gústanos facer as cousas con sentidiño. Por iso, ter a primeira lei de inteligencia artificial nunha rexión de Europa é intelixente. E que esa lei garanta o cumprimento dos dereitos fundamentais das persoas tamén é intelixente. A norma garantirá que os galegos e as galegas sempre recibamos información sobre o grau de participación da inteligencia artificial nas decisións que nos afecten. Xunta de Galicia.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Maruxa, que ben te vexo.
Grazas, Uso. É que veño de poñer as vacinas da gripe e da Covid e marcho contenta. Vou pasar o inverno á casa dos meus fillos e quero estar tranquila.
Sí, eu tamén teño cita para mañá. Irei coa miña nora que está embarazada e así quedamos preparados para o inverno, como a ti.
Pois claro, toca seguir coidándose, que en Galicia sabémolo facer ben.
Se es maior de 60 anos, se tes patoloxías de risco ou convives con persoas que as teñan, se estás embarazada ou se traballas como persoal sanitario ou sociosanitario,
remángate e pide cita na aplicación Sergas Móvil ou no teu centro de saúde e vacínate contra a gripe e a COVID-19. Infórmate en gripe.sergas.gal. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Camiña a Galicia.
A partir do 16 de novembro, na sede viguesa da Deputación de Pontevedra, 22 nomes propios da cultura en 9 actividades con entrada libre. Este martes, día 19, tedes unha cita con Ultraluz, con Ledicia Costas e Amaro Ferreiro. Esperamos vos no Casco Bello, Rúa Eduardo Chao 17, ás 20 horas. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
En Galicia, gústanos facer as cousas con sentidiño. Por iso, ter a primeira lei de inteligencia artificial nunha rexión de Europa é intelixente. E que esa lei garanta o cumprimento dos dereitos fundamentais das persoas tamén é intelixente. A norma garantirá que os galegos e as galegas sempre recibamos información sobre o grau de participación da inteligencia artificial nas decisións que nos afecten. Xunta de Galicia.
Entonces, cuando tanto te necesité, nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor, os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz.
Venga, vamos con este capítulo 1205 de CIESA Podcast. Habitualmente está los lunes, estará el próximo lunes como siempre, pero por aquello de que el Celta jugó el lunes y que ha sido una semana de aterrizaje en la presidencia, aunque ya lo hacía de forma interina el último medio año de Marián Mourinho, bueno, pues hemos querido dejar pasar una serie de días para analizar la actualidad del Celta con Javi, con Javier Mate, y preguntarle también por el vital, a mi entender, partido de este sábado 2 de la tarde en Balaídos ante el Granada, rival directo en la lucha por la permanencia a día de hoy, un Celta que a estas alturas, casi Navidad, no ha ganado aún esta temporada en Balaídos. Por cierto, el Coruso como un tiro, ¿eh? El Celta Fortuna va como un tiro, liderando la primera ref, y el Coruso como un tiro en cuanto a resultados también en estas últimas semanas, y nos alegramos enormemente por todo ello. Querido Javi, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, fenomenal. Buen tiempo, así que solo nos falta ganar.
Efectivamente. Una pregunta relacionada con, por si quieres opinar, porque además hoy ha sido su puesta de largo, su rueda de prensa ante los medios de comunicación, después de la Junta General de Accionistas y la despedida de Carlos Mourinho el pasado martes. Y hoy María Mourinho ha dicho que los ejes de su gestión quiere que sea volver a las raíces, hacer un Celta más competitivo, en conexión con la comunidad y con consistencia económica. Ha dejado en el aire, por no decir otra cosa, la continuidad de Luis Campos, no lo ha querido confirmar de cara al futuro. Ha mostrado, eso sí, su confianza en Rafa Benítez. Ha hablado también en el día de hoy que quiere recuperar la paz social e ir de la mano de todas las instituciones, incluido Concello de Vigo. No sé si quieres opinar sobre la llegada. Es decir, el club sigue perteneciendo a la familia Mourinho, es decir, que sigue teniendo el 75% del capital. Y además, Carlos Mourinho será presidente honorífico, lo nombraban así en la Junta de Accionistas del pasado martes. No sé si quieres opinar sobre este tema, sobre la llegada de María Mourinho al cargo de presidente en el Celta, Javi.
Bueno, algunas de las cosas que manifiesta, pues me parecen sensatas. Ahora, una cosa es predicar, decían en mi pueblo, y otra cosa es dar trigo. Dar trigo cuesta más y conseguir la paz social no es fácil. Yo lo que más sorprendido estoy es con la normalidad que la gente asume esto del fútbol. Todas estas cosas pasan hace una serie de años, es verdad que no eran sociedades anónimas y tal, y bueno, y ardía Troya. Me refiero que si hay una asamblea y lo menos importante es que en el año del centenario, donde pues parece que teníamos una ilusión puesta a todos en hacer las cosas un poquito mejor y tener un poquito más de inversión y no sé qué, bueno, estamos como estamos y se pasa sobre de puntillas sobre ese tema, ¿no? Entonces, bueno, pues a Marián, pues desearle suerte, que la va a necesitar y ahora pues evidentemente con las decisiones que tome pues la iremos evaluando. A mí me da la impresión de que tampoco va a variar sustancialmente, pero bueno, si consigue acercarse al ayuntamiento, acercarse un poco a lo que es la base del Celta, de sus socios, de sus peñas, de sus gentes, pues me parecerá bien, porque será una acercarse al realismo, ¿no? Pues esta es la realidad que tenemos, quien lo compone esta sociedad. Y no quiero evaluar más, el padre no quiere opinar, evidentemente, ni meterme en más charcos. Aparte que este tema de las sociedades anónimas, los porcentajes, no sé qué, no me motivan, ni me gustan, ni creo que sea la forma cuando se diseñaron los clubes en sociedades anónimas, lo que se pensara es en esto. Lo que sí me sorprendió también es que se reconozca una base salarial tan alta y resulta que dice que con eso no podemos hacer más. Joder, pues si el Girona está como está y el Rayo Vallecano está como está y el Alavés está como está y el Osasuna está como está, es decir, un poco mejor que nosotros y no tienen esa base salarial, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí que hay muchísimas cosas, pero es que yo creo que lo que me corresponde un poco es hablar de fútbol. Evidentemente, si es del Celta, pues creo, como conozco un poco y me entero, pues puedo opinar, pero no quiero ser atrevido tampoco ni evaluar absolutamente todo.
Matu, decía Marian, hablaba en lo deportivo, en fútbol, que van a trabajar en los próximos años en desarrollar un organigrama, una manera de trabajar, una metodología para el club que esté muy por encima de las personas, es decir, en sentar unas bases a nivel funcionamiento de cada uno de los puestos, a nivel desarrollo, desde la cantera hasta el primer equipo, que estén instauradas, que sean del Celta, y decía y hacía mención, hasta ahora cada maestrillo tiene su librillo y cada uno viene con su equipo y con su manera de trabajar. Hablaban de tener como objetivo implantar una metodología Celta a la que se tenga que adaptar cualquiera que venga. No sé cómo ves esto tú.
Yo creía que ya la tenían, porque pues anda que no han presumido de la famosa metodología y de...
Yo creo que hasta ahora era una metodología más de desarrollo empresarial, por decirlo de alguna manera, y ahora se está enfocando en el plano más deportivo.
Pero claro, es que, Guada, tú me dices que quieren implantar una metodología que sea multi no sé qué, que sea y que esté por encima de las personas, ya, pero es que en los equipos de fútbol lo componen personas y no es como una empresa telefónica ni una gran empresa ni que están en macros economías y que, bueno, pues tienen que tener unas directrices. Aquí tienes que estar en el día a día, porque la metodología, ¿quién la implanta? ¿Quién la sigue? ¿Quién...? No sé, yo lo que sí creo es que ya se están empezando a cuestionar el modelo actual. Y el modelo actual no vale. O no vale tal como está concebido ahora mismo, ¿no? Porque lo dijimos en su momento. Lo que pasa es que vuestros oyentes ya deben decir, joder, qué pesado, siempre están con lo mismo. Si es que ya lo hemos dicho 20 veces. Ese modelo estaba condenado pues a lo que está condenado. ¿Quién mató a Fuente Ovejuna? Pues todos a una. Aquí nadie sabe quién ha fichado a este, quién ha fichado al otro, nadie se hace responsable. Esto es una inversión, es que queremos fichar jóvenes para pegar el pelotazo, que tengan un rendimiento altísimo o potenciarlos nosotros. Joder, nosotros somos listos, pero tanto no, porque los demás no son tontos. Entonces, bueno, me parece bien que quieran hacer algo estable, algo que no dependa exclusivamente de si ganas el domingo o no ganas, pero claro, el problema es que nosotros llevamos 10, 12 años que es que estamos esperando la última jornada para ver si el Real Madrid gana al Leganés y nos salvamos en Sarriá. Si el último día el Barcelona no viene muy cabreado y vienen medio dormidos y les atizamos y nos salvamos, teniendo al mejor jugador de la Liga Española en nuestras filas, en posiciones, claro, esto no lo volvemos a pillar nunca. Entonces, me parece bien que la idea sea esa. Por eso digo que creo que se están valorando un poco que el actual sistema es muy difícil, aunque Calero sea una persona excelente y tenga que no lo sé, y que haga un seguimiento del fútbol, el informe a quien sea, es que la actualidad de un equipo de fútbol es cotidiana, es diaria, es un lunes, es el día de descanso, son las vacaciones, es la copa, es la programación que se hace, qué posiciones, qué características tienes esas posiciones. Vale, no queremos depender de la opinión personal de un entrenador que dice este no me gusta y nos lo manda al ostracismo. Me parece muy bien, pero eso siempre va a existir, entonces es un riesgo. Ahora, se corre mucho menos riesgo si tú con esa persona has tenido 5 charlas durante una semana diciendo ya, pero mira que este me da un poco más de esto en nuestra idea de juego, en la idea que tenga el club, encaja mejor este perfil de jugador con este comportamiento, con esta actitud. O sea, ahora mismo estamos viendo, teníamos un jugador cedido el año pasado, Carlos Pérez. Bueno, pues el chaval juega, hace lo que hizo, decidimos incorporarle y ahora resulta que no juega absoluta o muy poco. Vamos, no, sí que juega algo, pero muy poco. Quiero decir, no de una manera relevante tal como se fichó. Entonces dices, bueno, pues aquí ha habido algo que no se han puesto muy de acuerdo, porque si el cuerpo técnico no le valoraba de la misma medida que el Consejo de Administración, pues hay un problema. Entonces yo creo que por ahí van bien si logran mejorar esas parcelas. Pero esas parcelas me parece que han adquirido algunos comportamientos y algunas actitudes que no van a ser fáciles erradicarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo constantemente, ¿no?, esto de jugadores que incorporamos y que luego, es que ver la lista de cedidos del Celta, jugadores que no han llegado y que hemos tenido que ceder ahora a la Ponferradina, al Lugo, al Ferrol, y dices tú, joder, pero esto es eterno. ¿Quién fichó a estos jugadores con unos contratos tan elevados? Porque la verdad, los jugadores de primera división ahora tienen contratos muy elevados. Entonces, bueno, todas esas cosas yo creo que siempre va a haber errores, pero tienen que crear algún mecanismo operativo para equivocarse un poco menos.
Ahora hablamos del partido ante el Granada, de esa final o de ese partido clave, vital de este sábado, pero echando la mirada atrás, viendo por el retrovisor al partido el pasado lunes ante el Rayo, por mi parte, Javi, una doble pregunta. A mí me dejó preocupada la imagen del equipo ante el Rayo Vallecano. Ya sé que un punto en Vallecas no es mal punto, un estadio además que se nos da mal históricamente, en el que no ganamos, me parece, desde el año 1996 en primera, cuando un buen amigo tuyo como Fernando Castro Santos entrenaba al Celta. Pero bueno, partiendo de la base de que vale, el punto está bien a domicilio y en Vallecas, pero a mí la imagen, por lo menos a mí, me dejó preocupado. Y no sé si a ti te sorprendió la suplencia de Iago Aspas, que sigue siendo, aunque no marque goles, el jugador diferencial, el jugador que mejora nuestro juego cuando pasa por sus botas. No sé qué te parecen estas dos cuestiones, Javi.
Bueno, primero, evidentemente me sorprendió la ausencia de Iago, ¿no? Yo sigo diciendo lo mismo. Yo analizo un poco, o trato de analizar la actitud, el comportamiento y el funcionamiento de los jugadores del Celta, y a Iago, las cifras de goles son las que son, ¿no? Eso es innegable. Pero claro, y ves lo de las asistencias, lo que se genera, cada pelota que toca de medio campo hacia arriba, si la hace mejor, entonces me sorprendió. Pero esto, claro, es muy subjetivo, es decir, vale, a mí me gusta que juegue Dubicas y a otro le gusta que juegue Larsen y a otro no le gusta que juegue... Bueno, la gente también demandaba que Dubicas tenía que tener más minutos. Bueno, yo eso no lo voy a criticar. Que juegue uno, coge el otro. Lo que sí que digo es que Iago no puede jugar en el Celta. El Iago actual, no puede jugar 15 minutos en el Celta. Eso lo tengo muy claro, porque el Celta sin Iago es que vuelve a ser el Celtiña de segunda B, de plano, de verdad, sin ideas, carente de... Sí, con mucha voluntad, con un orden en las líneas de la hostia, ya, pero es que en el fútbol también hace falta un poquito de lo otro, y Iago nos aporta eso. Me sorprendió. Creo que no se va a repetir mucho, pero veo que no es muy de la cuerda de Benítez y que le va a dosificar, es una palabra que me cuesta también, y que le va a dosificar más. Entonces, bueno, nos tendremos también que ir acostumbrando. Pero yo desde luego no veo a ese Iago que ya no esté por la edad en las mismas condiciones. Pues joder, probablemente le cueste más. Iago nunca ha vivido de sus condiciones físicas. Nunca. Nunca, ni cuando se fue a Inglaterra, ni cuando volvió del Sevilla. Nunca destacó por sus cualidades físicas. Nunca. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a poder jugar con 60 años? No, evidentemente que no, pero yo no le veo ese declive. No le veo esa falta de chispa. No le veo que haya perdido cambio de ritmo. Claro, cada vez le costará más irse al adversario, pero los espacios les va a ver igual. Y la situación y la colocación y lo va a ver igual. Entonces me sorprendió un poco. En cuanto al juego del Celta, bueno, pues es evidente que, la verdad, Rayo Vallecano 0, Celta 0, pues fue un partido malo, para que nos vamos a... Bien, que conseguimos el objetivo, pues puede valer si ganamos al Granada, eso será otro tema, y bueno, tal como estamos, pues todo lo que sea sumar fuera de casa es bueno. Pero no es la imagen que nos hubiese gustado ver. Es decir, bueno, pues empatamos, pero bueno, no acertamos en tres que tuvimos, o por lo menos propusimos algo. Es evidente que ahora mismo pues es bloque bajo, dos líneas de 4-4 y los dos delanteros, uno que se reconvierte y que presionan y trabajan, muy, 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 muy justitos en cuanto a eso, y conseguimos. Es que tampoco es verdad que no concediéramos nada, porque concedimos tres o cuatro ocasiones nada más, pero las consiguió el Rayo claramente: llegar a banda, centrar, y allí una vez Isi, otra vez RDT, pues nos pusieron en un brete. La verdad que, bueno, Guaita respondió muy bien cuando se le requirió, pero estuvimos más cerca de perder que de ganar. Con una propuesta, bueno, ahora la propuesta tiene que ser sacar puntos. Sacamos uno, pues lo vamos a dar por... Ahora, el día que luego nos vuelvan a vacunar, si el otro día nos vacunan en el minuto 90, entonces ya sí que sería, porque entonces no justificaría la actitud si al final ni lo sabes mantener. El otro día por lo menos lo supimos mantener, los últimos minutos fueron relativamente tranquilos, pero el Celta tiene que replantearse algunas cosas. Ahora mismo yo estoy deseando de que, bueno, como todos, que ganemos dos partidos y ver, a ver si somos un poco más atrevidos y si no pasa nada, si concedemos lo que concedimos el otro día, que fueron, no mucho, pero cuatro o cinco ocasiones, pero tú eres capaz de generar tres y el otro día no fuimos capaces.
Matu, ¿cómo ves el partido de este sábado ante el Granada? Porque hablabas de los partidos fuera, pues que el Celta urge ganar en casa. Rafa, decías al principio, estamos casi en Navidad. No, estamos en Navidad, sin el casi.
Bueno, en Vigo estamos en Navidad desde hace varias semanas.
Sí,
ya.
Sí, bueno, pero es un imposible, Javi.
La verdad es que es un partido ¿Sabes qué pasa? Que siempre hay que analizar un poco cómo estás tú y luego, claro, cómo está el adversario, ¿no? O qué te puede proponer el adversario. Y yo estoy convencido que vamos a ganar y que vamos a ganar solventemente. Porque el Granada es un equipo, fíjate, me gustaría decir, porque el Celta me da esa confianza. A mí el Celta no me da esa confianza. Pero es verdad que no nos hemos todavía desmoronado, no hemos... No es, el Celta ahora mismo no es un equipo roto, eso siempre lo he dicho esta temporada, que bueno, pues pese a la racha que llevamos, que normalmente un equipo ya cae en la descomposición, en la dejadez, bueno, en una serie de vicios, tal, yo no le veo al Celta así. Y jugamos contra un equipo que me da la impresión que sí ha caído, porque ya tenemos un problema, que si el cuerpo técnico, que si no sé qué, que si son equipos que les cuesta un mundo también hacer las cosas, y entonces eso me da confianza en que nosotros, estando como estamos, todavía estamos por encima del Granada. Ahora bien, a partir de ahí, va a ser un partido que tengamos que arriesgar un poco más. Bueno, pues es que está demostrado que en el momento que arriesgamos un poco más en ataque, nos cuesta mucho más defender, o por lo menos las pocas que concedemos nos las hacen. El Granada no tiene ese poder, yo creo, para meternos miedo. Ahora bien, claro, no tendremos al diablo la suerte, no vayamos a hacer los mejores de lo que son. Es un equipo que está atravesando una situación muy difícil, les cuesta una barbaridad y eso no es fácil mejorarlo. Entonces yo creo que el Celta va a salir adelante y vamos a conseguir esos tres puntos que no nos van a sacar de donde estamos, pero que nos pueden ir, por lo menos, permitiendo no descolgarnos, que es que ahora la situación ya empieza a ser esa. No es que ya... Y llevamos tres jornadas que, bueno, pues mal que bien hemos sacado tres puntos. Pero claro, es que seguimos a tres puntos que, tal como está la clasificación, entre uno y otro, entre el segundo y el tercero, hay tres puntos, pero entre el tercero y el cuarto y el quinto no hay esos tres puntos. Es una brecha. Si nosotros no ganamos el domingo, empezamos a tener un problema muy serio.
La última, Javi. Ojalá ganemos este sábado a la Granada y por lo menos se aparca durante unos días. La situación seguirá siendo preocupante, pero bueno, la preocupación mayúscula se aparcaría durante unos días. Pero si el Celta no cierra bien este año, si no gana este... que ojalá que no, esto no suceda, pero si no gana este sábado ante el Granada, ¿es difícil el seguir manteniendo en el cargo con estos números a un entrenador con Rafa Benítez, a pesar de su historial, a pesar de su contrato, etcétera, etcétera? ¿Será complicado mantenerlo más allá de Navidades si no consigue cerrar bien el año en estas dos jornadas que quedan antes del parón?
Yo los síntomas que percibo, o por lo menos lo que nos transmiten, es que tienen confianza, ¿no? Que Benítez, la verdad, es un hombre que tiene muchísima experiencia. Yo creo que lo lleva con una dignidad, pero hace algunas cosas que están empezando a cabrear un poco a la gente. Y remar contra corriente es muy difícil. Entonces empezaríamos a ir a remar ya bastante en contra de corriente. Pero sí me parece que no es el principal culpable. Yo ahora mismo miraría más por dónde se puede modificar o se puede variar el rendimiento. Con algunas incorporaciones, con el cambio del entrenador, no sé, a mí me parece que sería una operación costosísima. Es una persona que creo que en algunas cosas, en algunas decisiones que está tomando, se está equivocando, pero no le veo que sea el culpable de que el Celta no gane. A mí me da la impresión de que nos sigue faltando equilibrios, nos sigue faltando alternativas para variar ciertas cosas. Entonces, no sé si con otras cartas jugaría la misma partida. Eso es lo que tengo duda. Desde luego, si no ganamos a Granada, se nos va a empezar a poner las cosas bastante complicadas. Incluso a Benítez. Claro, es que en algún momento la gente va a empezar a mirar para él. Ya lo está haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que por su currículum, su trayectoria, su experiencia, pues tiene un poco respeto, más respeto. Pero vamos, es evidente que a cualquier otro ya nos le habíamos llevado por delante. Entonces, yo creo que él, esa experiencia, de vez en cuando le tiene que llevar también, pues, hacer un poquito de autocrítica, ¿no? No de todo lo que nos ha pasado es por causa ajena. Yo creo que también algunas cosas nosotros... ¿Qué es lo que pasa? Que ir contra la patronal es muy difícil. Descargar toda la responsabilidad en los árbitros, por mucha razón que lleve, es imposible. Entonces, claro, llega un momento en que sí que echaríamos de menos un poco de eso, de decir, de autocrítica, pero no solamente al partido puntual, sino a cómo se ha compuesto la plantilla, a cómo se ha equilibrado, a las alternativas que tiene, a todas estas cosas, ¿no? Por ahí yo creo que debemos ir, si queremos de verdad acercarnos a lo que quiere la gente, si queremos una sociedad más plural, que no esté tan enclaustrada como lo ha estado los últimos años, que yo creo que se debe abrir un poco más. Y en eso tiene que haber un poquito más comunicación y que sepamos un poco más las cosas.
Totalmente. Por ello, la importancia del partido este sábado ante el Granada, que lo analizaremos el próximo lunes con Javier Mate, aquí ya en su cita semanal habitual en día marcado, que es el lunes. Pues aprendiendo siempre, aquí con Javi, con Javier Mate, cada semana en CIES, en CIES Podcast. Un abrazo enorme, Javi, cuídate mucho.
Un saludo, un feliz Navidad a todos.
Barras de bar, verte. Os enseñé mi trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre. Cortó el pelo una y otra vez. Me quiero defender.
A partir do 16 de novembro, na sede viguesa da Deputación de Pontevedra, 22 nomes propios da cultura en 9 actividades con entrada libre. Este martes, día 19, tedes unha cita con Ultraluz, con Ledicia Costas e Amaro Ferreiro. Esperamos vos no Casco Bello, Rúa Eduardo Chao 17, ás 20 horas. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
En Galicia, gústanos facer as cousas con sentidiño. Por iso, ter a primeira lei de inteligencia artificial nunha rexión de Europa é intelixente. E que esa lei garanta o cumprimento dos dereitos fundamentais das persoas tamén é intelixente. A norma garantirá que os galegos e as galegas sempre recibamos información sobre o grau de participación da inteligencia artificial nas decisións que nos afecten. Xunta de Galicia.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Maruxa, que ben te vexo.
Grazas, Uso. É que veño de poñer as vacinas da gripe e da COVID e marcho contenta. Vou pasar o inverno á casa dos meus fillos e quero estar tranquila.
Sí, eu tamén teño cita para mañá. Irei coa miña nora que está embarazada e así quedamos preparados para o inverno, como a ti.
Pois claro, toca seguir coidándose, que en Galicia sabémolo facer ben.
Se es maior de 60 anos, se tes patoloxías de risco ou convives con persoas que as teñan, se estás embarazada ou se traballas como persoal sanitario ou sociosanitario,
remángate e pide cita na aplicación Sergas Móvil ou no teu centro de saúde e vacínate contra a gripe e a COVID-19. Infórmate en gripe.sergas.gal. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Camiña Galicia.
A partir do 16 de novembro, na sede viguesa da Deputación de Pontevedra, 22 nomes propios da cultura en 9 actividades con entrada libre. Este martes, día 19, tedes unha cita con Ultraluz, con Ledicia Costas e Amaro Ferreiro. Esperamos vos no Casco Bello, Rúa Eduardo Chao 17, ás 20 horas. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
En Galicia, gústanos facer as cousas con sentidiño. Por iso, ter a primeira lei de inteligencia artificial nunha rexión de Europa é intelixente. E que esa lei garanta o cumprimento dos dereitos fundamentais das persoas tamén é intelixente. A norma garantirá que os galegos e as galegas sempre recibamos información sobre o grau de participación da inteligencia artificial nas decisións que nos afecten. Xunta de Galicia.
Vamos a hablar, Guada, en los próximos minutos con una mujer a la que admiro profundamente. Tuve la ocasión, ella no se acordará, porque era aquella época en la que se hacían 800 millones de entrevistas, pero recuerdo una visita a Vigo cuando ganó el premio Planeta y ahí tuve la ocasión de entrevistarla ya hace una serie de años, pero la he leído mucho en artículos, en libros, ha publicado un montón de ellos, de escucharla en la radio. Hasta la he visto en televisión, en una etapa que ella ya prefiere olvidar porque se ha centrado en otras cosas, además de gran magnitud, como es del libro del cual vamos a hablar en los próximos minutos, editado por Lumen, Las Desheredadas, que es un proyecto que se inició ya hace 18 años, si no me equivoco, ¿no?, con Las Olvidadas, y que pretende poner el foco en tantas mujeres creadoras, ignoradas, despreciadas, silenciadas, en el transcurso de los siglos, ¿no? Es un libro que os recomendamos de verdad, ¿eh? Como digo, editado por Lumen, Las Desheredadas, y vamos a charlar en los próximos minutos un ratito con Ángeles Caso. Hola, Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Rafa. Pues muy bien, emocionada con estas cosas tan bonitas que has dicho de mí.
No, no.
Espero merecerlas.
Las mereces, seguro. Hasta hablaba de la etapa en televisión de la cual tú ya no quieres nada saber, pero tuvo, Guades muy joven, pero Ángeles tuvo una presencia en televisión cuando la televisión, además, en la que estaba Ángeles, la veían, pues, 10 millones de personas te veían así de repente en televisión, pero ahora te has dedicado durante ya bastantes años, mucho más a escribir, a tener colaboraciones así más esporádicas en medios, como es el caso de este libro, como decía, Las Desheredadas, que forma parte de ese proyecto, ¿no?, que nacía hace 18 años cuando se publicaba, por cierto, con gran éxito de crítica y de lectoras y de lectores, que se iniciaba con Las Olvidadas, ¿no?
Sí. Bueno, sí, yo soy historiadora especializada en historia del arte, o sea, estudié la carrera y me especialicé los 2 años finales en historia del arte y terminé en el 81, fíjate, y ya soy muy mayor. Y bueno, estudié una historia y una historia del arte totalmente androcéntricas, ¿no? Centradas en las figuras masculinas, y que me dejaron esa sensación de que las mujeres a lo largo de los milenios y milenios de existencia del Homo sapiens sobre la Tierra, pues no habíamos hecho prácticamente nada relevante. Bueno, más allá de gestar, parir, cuidar, en fin, alimentar, pero esas cosas no suelen tener mucho valor en el relato cultural e historiográfico, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro, pues bueno, yo me quedé con esta insatisfacción, ¿no?, de haber estudiado así la historia, y afortunadamente en las últimas décadas hemos podido ir reconstruyendo muchos investigadores y muchas investigadoras otra verdad distinta que no es la que nos han contado tradicionalmente, ¿no?
Claro, pero es que en el 81 te das cuenta de que, pues eso, de que hemos estudiado todos la historia mal, de que falta la mitad de la población en la historia, sí, que se está estudiando. Cuando empiezas en el 81 a interesarte por decir dónde estaban las mujeres durante todos estos años, qué estaban haciendo, por qué no estudiamos lo que estaban haciendo todas estas mujeres, ¿por dónde empiezas? Porque ahora hablar de feminismo es una palabra que está encima de la mesa todos los días, que nos suena cercana, que nos suena conocida, pero en 1981 era revolucionario pensar en todo esto.
No sé si era revolucionario, pero yo tuve la suerte de recibir en ese sentido una muy buena educación en casa y una muy buena educación también en la compañía que me rodeaba, ¿no? Entre mis amigas y amigos éramos gente, bueno, un poco del mundo del artisteo, de lo creativo, de lo intelectual, y había un grupo de feministas, de mujeres feministas mayores que yo, pero muy potentes, que me dieron mucha caña cuando era muy joven y que me enseñaron a mirar con otros ojos, ¿eh? Y afortunadamente, mira, justo cuando yo terminé en los 80, empezaron a salir los primeros estudios de género que se estaban haciendo en Estados Unidos y luego enseguida en Francia y tal. Entonces, bueno, yo viajaba mucho y venía con las maletas siempre cargadas de libros. En aquella época no podías entrar en internet y comprarte libros como ahora, afortunadamente. Y entonces, bueno, pagaba los excesos de equipaje aquellos, los sobrepesos de las maletas, y me venía con los primeros estudios que se fueron publicando. Y bueno, siempre estuve ahí, siempre estuve investigando y leyendo por mi cuenta, por propio interés personal, ¿no? Yo soy una historiadora e historiadora del arte vocacional, no lo estudié por rellenar un tiempo de mi vida, sino porque realmente sentía y siento pasión, ¿no? Entonces, aunque me dedicara a otras actividades, pues mis lecturas pasaban siempre por ahí, nunca estuve lejos de ese mundo, ¿no? Y ya poco a poco se convirtió en esta idea de, bueno, pues a lo mejor tengo que escribir sobre todo esto, ¿no? Tengo que divulgar un montón de conocimientos que a veces se quedan en un ámbito más académico, ¿no? Y que gente como yo, pues podemos hacer un poco de puente entre el mundo de los expertos y un público más amplio, digamos, ¿no? Esta es un poco la idea.
Y, de hecho, tú que eres historiadora del arte, Ángeles, ahora también, pero antes mucho más, entrar en un museo era pasearse por obras firmadas, que no todas eran de autores masculinos, pero no existían las mujeres en los museos. Parecía que cualquier composición artística había sido solo elaborada por hombres.
Sí. Porque ese es el relato que se construye en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX, que es el siglo burgués, en el que el patriarcado tiene una fuerza y una potencia como probablemente nunca había tenido antes, o no de la misma manera. Bueno, esto lo voy intentando explicar yo también en el libro, ¿no? Lo que significa la construcción del mundo contemporáneo desde esa mentalidad patriarcal del 19. Ahí nace la historia como disciplina académica moderna, y nacen los museos también, ¿eh? Antes había gente que coleccionaba cuadros, y a veces, pues, algunos permitían que ciertas personas entrasen a ver sus cuadros. Pero los museos, tal y como los concebimos ahora, nacen, bueno, con la Revolución Francesa. El Louvre es el primero, ¿no? Cogen todas las colecciones reales y las ponen a disposición del gran público. Y claro, en ese relato patriarcal que construyen los historiadores, los conservadores, los especialistas, borran a la inmensa mayoría de las mujeres, ¿no? O las esconden en los almacenes de los museos, o las cuelgan en las esquinas más oscuras donde apenas se podían ver, o les ponen nombres de hombres, les roban la obra y se la adjudican a hombres, porque dice, esta señora, como una señora que no sirve para nada, puede haber creado esta maravilla. No, aquí tiene que haber un error o directamente, bueno, se la roban a conciencia, ¿no? Eso fue lo que pasó. Entonces, ahora en estas últimas décadas, porque ya llevamos varias décadas en este esfuerzo y en este trabajo, pues estamos reconstruyendo toda esa parte que faltaba de las muchas mujeres que sí participaron del mundo de la creación artística, pictórica, escultórica, que siempre fueron muchas menos que los hombres, evidentemente, pero fueron muchas más de las que todos hemos estudiado y todos tenemos en la cabeza, ¿no? Y mucho más relevantes de lo que creemos, además.
De hecho, yo me quedo con una cita que utilizas en Las Desheredadas, ¿no?, de Emilia Pardo Bazán, que dice: qué distinta habría sido mi vida si en mi tarjeta pusiera Emilio en vez de Emilia. Pues claro.
Pues claro. Bueno, yo creo que esa cita todavía la podríamos firmar a día de hoy muchas de nosotras.
Totalmente, sí, sí.
Yo la primera, vamos, la firmo convencidísima. Pero también te digo, convencidísima, que no me cambio por Emilio, o no me cambio por Ángel. Y que me alegro de que Emilia fuese Emilia, porque, bueno, es una de nuestras madres del feminismo español. Me alegro muchísimo de poder acercarme un poquito a su tierra ahora estos días. Y es una mujer a la que admiro muchísimo como escritora, como intelectual, como mujer que reivindicó, yo creo que fue la primera, y si no, una de las primeras, que reivindicó el feminismo, se proclamó feminista radical y que alzó la voz en nombre de las infinitas mujeres de España que no tenían voz. Y bueno, yo creo que doña Emilia, que para mí siempre es doña Emilia, es un personaje al que todavía no le hemos dado todo el reconocimiento que merece, ¿no?
Hablamos de Emilia Pardo Bazán. Ahora, hoy en día, que somos tanto de politizar las cosas y de ponerle etiquetas y que el feminismo se relaciona directamente con la izquierda de manera, parece que exclusiva, como si fuese parte de las políticas de izquierdas, pues la madre del feminismo, Emilia Pardo Bazán, era una intelectual monárquica, católica, o sea, sí, podemos ubicarla en la derecha, si hay que poner una etiqueta, que ya digo, no estoy de acuerdo con... Y fue la primera, como estabas diciendo.
Sí, 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 bueno, y además esto pasa muchísimo, es decir, el feminismo, las voces feministas han existido desde el origen de los tiempos, probablemente desde que empieza el patriarcado en las culturas mesopotámicas, ¿no? Por lo que sabemos a día de hoy. Hablo de lo que es el mundo occidental, luego podríamos hablar de los otros continentes, pero bueno. Pero el feminismo, que se empieza a organizar como un movimiento colectivo que reivindica una serie de derechos, nace desde mediados del 19 precisamente porque la situación de las mujeres se ha vuelto insoportable, ¿no? Y nace en distintos lugares del mundo occidental, en distintos países, a la vez, y nacen distintas clases sociales y en distintos círculos ideológicos a la vez, ¿no? Es decir, hay un feminismo que nace ligado a los primeros movimientos obreros, pero hay un feminismo que nace ligado a mujeres de las clases privilegiadas, conservadoras ideológicamente en otras cosas, pero que están, perdón, hasta las narices de ser tratadas como si fueran tontas y de no tener ningún derecho, ¿no? Y se liga muchas veces a causas sociales diferentes. Se liga a las causas obreras, por un lado, se liga a la lucha contra la esclavitud en Estados Unidos, por otro. Eso lo voy contando yo también en el libro, ¿no? Perdón, estoy un poco resfriada. Cómo van haciendo los movimientos feministas y se unen a otras luchas, demostrando que el feminismo siempre ha sido un combate por los derechos humanos, ¿eh?
Totalmente. Antes de despedirte, Ángeles, el libro empieza con una historia de Virginia Woolf, pues inventada con una supuesta Judith Shakespeare, una hermana de Shakespeare, con una Paula Picasso, suponiendo que Picasso hubiese sido una niña. Cuanto más trabajas, investigas, publicas, compartes sobre todo esto, ¿no te queda ahí la pregunta o la duda de a cuánto no estoy accediendo, a cuánto no estoy llegando, cuántas cosas hemos perdido por el camino?
Sí, 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 lo sabemos, somos conscientes, quienes nos dedicamos a esto, hay un pozo gigantesco al que han sido lanzadas, ¿no?, millones de mujeres, y cuesta mucho, es un trabajo muy lento, ¿no?, ir recuperándolas. Pero fíjate, la gran duda que yo tengo y que me aflora mucho desde que terminé este libro, Las Desheredadas, hace unos meses, es ¿qué habría pasado en la historia de la humanidad si no hubiese nacido el patriarcado? No tenía por qué. La humanidad podría haber ido por otros caminos, ¿no? Sabemos que las sociedades de cazadores-recolectores fueron más bien igualitarias, ¿no? Parece que haya existido nunca un matriarcado o no de una manera muy generalizada. Pero bueno, podrían haber continuado las sociedades siendo igualitarias. ¿Qué habría pasado si la humanidad hubiese aprovechado durante milenios todo el talento y la capacidad de las mujeres, ¿no? Y esta duda me genera, bueno, realmente me rompe el corazón, ¿no? Me rompe el corazón, porque quiero creer que seguramente la historia del mundo sería mucho más hermosa de lo que es, ¿no? Pero bueno, ha sido así. Ahora nos toca luchar para cambiarlo, ¿no?
Totalmente. Pues lo que queremos es recomendar a todas nuestras oyentes, a todos nuestros oyentes, que se acerquen. Hay un trabajazo detrás, además de que está fantásticamente escrito, como escribe Ángeles, hay un trabajazo detrás también de documentación a la hora de la elaboración, de la escritura, desde Las Desheredadas, que os acerquéis a las librerías, que os hagáis con un ejemplar, que lo vais a disfrutar. Es el último libro publicado, en este caso de la mano de Lumen, de Ángeles Caso, que repito lo que decía al principio, alguien a quien yo por lo menos admiro profundamente. Ángeles, que ha sido un auténtico placer charlar contigo, muchas gracias.
Para mí también, Rafa, igual, un abrazo para los dos y espero veros prontito.
A partir do 16 de novembro, na sede viguesa da Deputación de Pontevedra, 22 nomes propios da cultura en 9 actividades con entrada libre. Este martes, día 19, tedes unha cita con Ultraluz, con Ledicia Costas e Amaro Ferreiro. Esperamos vos no Casco Bello, Rúa Eduardo Chao 17, ás 20 horas. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
En Galicia, gústanos facer as cousas con sentidiño. Por iso, ter a primeira lei de inteligencia artificial nunha rexión de Europa é intelixente. E que esa lei garanta o cumprimento dos dereitos fundamentais das persoas tamén é intelixente. A norma garantirá que os galegos e as galegas sempre recibamos información sobre o grau de participación da inteligencia artificial nas decisións que nos afecten. Xunta de Galicia.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Maruxa, que ben te vexo.
Grazas, Uso. É que veño de poñer as vacinas da gripe e da COVID e marcho contenta. Vou pasar o inverno á casa dos meus fillos e quero estar tranquila.
Sí, eu tamén teño cita para mañá. Irei coa miña nora que está embarazada e así quedamos preparados para o inverno, como a ti.
Pois claro, toca seguir coidándose, que en Galicia sabémolo facer ben.
Se es maior de 60 anos, se tes patoloxías de risco ou convives con persoas que as teñan, se estás embarazada ou se traballas como persoal sanitario ou sociosanitario,
remángate e pide cita na aplicación Sergas Móvil ou no teu centro de saúde e vacínate contra a gripe e a COVID-19. Infórmate en gripe.sergas.gal. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Camiña Galicia.
A partir do 16 de novembro, na sede viguesa da Deputación de Pontevedra, 22 nomes propios da cultura en 9 actividades con entrada libre. Este martes, día 19, tedes unha cita con Ultraluz, con Ledicia Costas e Amaro Ferreiro. Esperamos vos no Casco Bello, Rúa Eduardo Chao 17, ás 20 horas. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
En Galicia, gústanos facer as cousas con sentidiño. Por iso, ter a primeira lei de inteligencia artificial nunha rexión de Europa é intelixente. E que esa lei garanta o cumprimento dos dereitos fundamentais das persoas tamén é intelixente. A norma garantirá que os galegos e as galegas sempre recibamos información sobre o grau de participación da inteligencia artificial nas decisións que nos afecten. Xunta de Galicia.
Como cada semana llamamos a la puerta de la redacción de Vigoé, de nuestros buenos amigos de Vigoé, los primeros en llegar a la noticia para repasar la información de carácter general. Todo lo que se mueve en Vigo y en su área de influencia, hay que visitar la página web de Vigoé para ser los y las mejor informados e informadas. Y también, por supuesto, seguirlos a través de las redes sociales y os enteraréis de todo lo que pasa, como digo, dentro del ámbito de la información de carácter general en Vigo y en su área de influencia. Llamamos a la puerta y siempre gentilmente nos abre la misma nuestro buen amigo David Lorenzo. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estupendamente. Bueno, pues queramos o no, pues toca hablar de la Navidad, porque ha habido, bueno, varias noticias al respecto. Hubo puente, nuevas visitas de portugueses, algún lío nuevo de tráfico, tenemos datos de la cabalgata, teníamos datos ya y ahora ya confirmados de la Papá Noelada. Bueno, la Navidad.
Sí, la verdad que en estas fechas se vuelve la cosa un poco monotemática, ¿no? Porque la potencia que tiene Vigo con la Navidad en esta época del año pues es tremenda. Estamos comprobándolo todos ya. En estos casos no sé si hacemos falta los medios de comunicación a veces, porque ya vas a salir a la calle para comprobar, ¿no?, el tirón que está teniendo en términos turísticos. Se habla más casi portugués que castellano gallego en las calles de la ciudad y bueno, es una constatación que el retorno económico está siendo brutal, sobre todo para el sector servicios, ¿no? Hoteles, hostelería, comercios, etcétera, ¿no? Y eso es lo que ha constatado también el alcalde Abel Caballero este miércoles con el sector servicios, ¿no? Que se ha juntado para constatar la buena marcha en términos económicos de la Navidad. Han obviado, bueno, no han obviado, al contrario, más bien Ha hecho unas declaraciones curiosas el alcalde, un poco en la sintonía de lo que viene manteniendo en las últimas fechas, ¿no? De que a pesar de todo se está controlando el tráfico y el ruido. Ahí, bueno, cada uno que juzgue, ¿no? Porque basta salir a la calle para ver que la otra cara de la Navidad también está ahí, ni no hay que ocultarla. Bueno, hay que intentar mejorarla, yo creo. Yo aquí un poquito en el terreno de la opinión, si me dejáis, pero bueno, claro. Es evidente que ha habido un caos de tráfico tremendo, ¿no?
Que digo que yo estuve un día una hora y media para aparcar en mi casa.
Yo también estoy en el grupo de damnificados, o sea, por el tráfico.
No me dejó la policía ir a mi casa por el camino habitual, tuve que irme a dar una vuelta.
Bueno, la policía, ¿cuándo te toca la policía?
Porque
otra vez son voluntarios.
Me tocó policía, porque me toca voluntario, igual voy a mi casa por el camino para ir a mi casa, porque no entendí yo la vuelta, pero me tocó policía.
Claro. Sí. Claro, es que es raro que la persona a la que no le haya pasado algo o que conozcas a alguien que te diga, jo, estuve pues una hora para cruzar X tramo de la ciudad, ¿no? Entonces es un poco absurdo que alguien quiera, sea quien sea, el alcalde o quien sea, negar la evidencia, ¿no? Negar la realidad que aparte la ha vivido cualquier persona, ¿no? Pero bueno, pues es el discurso político que mantiene Abel Caballero y bueno, él sabrá pues si es adecuado o no. La verdad que yo lo que percibo también desde los digitales, aunque es comprobable desde para cualquier persona, ¿no? Que entre en una red social, cuando el alcalde, por ejemplo, lanza algún tipo de mensaje en esta línea, la de comentarios que tiene, que antes no ocurría, además, ¿no? Antes no tenía tantas quejas y ahora pues ves sus perfiles de redes sociales y cuando se habla de la Navidad pues salta mucha gente a hacer comentarios. Pero bueno, hay una cara A y una cara B y bueno, también es eso, el turismo pues siempre tiene consecuencias también negativas que bueno, hay que saber llevar, ¿no? En cualquier caso, para ceñirnos a algo meramente informativo, pues como decíais, ha habido pues novedades sobre la cabalgata de Reyes, por ejemplo. Se ha desvelado el recorrido del desfile que va a haber por la tarde. Ya se sabía que de 11 a 2 va a estar de forma estática en la avenida de Castelao y luego a partir de las 6 pues va a salir la comitiva por la avenida Camelias, va a hacer ese giro por la calle Álvaro Cunqueiro, seguirá por Camelias hasta la rotonda del Bicentenario frente del Ayuntamiento y ahí pues los Reyes Magos bajarán hasta el árbol de la Puerta del Sol para hacer el típico acto de entrega de llaves y poner fin al acto, ¿no? Al evento. Luego también, bueno, hemos sabido la papanoelada, pues también da algunas más detalles más, bueno, de actividades paralelas. Pues si alguien no lo sabe, es el día 23 de diciembre, el sábado anterior a Nochebuena, y también va a tener el recorrido habitual, al menos el del último año, repartiendo caramelos, eso sí, en zonas muy delimitadas, que todavía no están definidas al 100%, pero bueno, a lo largo de esta semana o de la que viene se definirán y las iremos publicando. Y bueno, quien se quiera animar también tiene actividades pues por la mañana y diferentes, como digo, iniciativas paralelas para que este evento siga creciendo, ¿no? Porque es súper multitudinario.
Pues sí, veremos cómo avanza y cómo pasamos las siguientes semanas todos, y con esos eventos también y con esa nueva cabalgata, con ese nuevo recorrido y demás. De la Navidad, David, a Navia, también tenemos que hablar de Navia.
Sí, vamos a hablar de otros temas también un poquito quizás más serios o más importantes, entre comillas, porque todo lo es al fin y al cabo, pero hay mucha gente esperando por que se abra el mercado de la vivienda un poco y que se bajen los precios, y para eso pues es importante la creación de inmuebles de protección pública. Y en ese sentido la Xunta tiene proyectado ya hace mucho tiempo ampliar el parque de viviendas en Navia y por fin ha empezado pues la obra de uno de los polígonos que se va a construir nuevos, de esa ampliación que va a haber en el barrio de Navia. De momento esto va poco a poco, que bueno, la gente tenga paciencia. De momento se van a urbanizar la zona, ¿vale? Para crear en esa primera fase 200 viviendas. Se proyectan hasta 1.600, pero como digo, esto va a ir muy lento, no solo por trámites burocráticos, sino porque primero pues eso, hay proyectos de urbanización, luego proyectos de construcción de viviendas, va a haber inversión pública-privada. Entonces, bueno, va a ir la cosa pues poco a poco, pero que la gente esté pendiente, porque iremos informando de cómo van las obras y los avances. De momento, pues eso, se ha puesto la primera piedra de ese inicio de las obras. Y lo que ha llevado también un poco ya críticas por parte de los colectivos ecologistas, porque para hacer esa urbanización ha habido que hacer una tala de árboles de carballos, ¿no? En el barrio de Navia, lo que la Asociación ADEGA ha calificado como la destrucción del último reducto de carballeiras que había en la zona. Y claro, esto de la talada de árboles cuando estamos con árboles con el cambio climático, con la necesidad que tenemos de árboles que nos den sombra, que mitiguen el calor, que bueno, todo lo que aporta, ¿no?, de absorción de CO2, pues una tala pues no queda muy bien, ¿no? Entonces, independientemente de que evidentemente las asociaciones abogan por actuación de vivienda, sobre todo de promoción pública, creen que es mejor pues optar por alternativas como la rehabilitación, como pues derribo de zonas en ruina, inmuebles en ruina, y pues volverlos a levantar, el aprovechamiento de suelo ya construido, ¿no? Porque hay en la ciudad muchos solares que efectivamente pues ya están más o menos urbanizados y que se puede ahí construir vivienda en lugar de ir a zonas verdes y quitarlas para meter asfalto.
Totalmente. Pues todas estas noticias, las relacionadas con la Navidad, con Navia, con bueno, un montón de noticias a más, las podéis leer en la página web de Bigüe, que es de obligada visita en diferentes ocasiones a lo largo del día para estar plenamente informadas e informados. Son los primeros en llegar a la noticia, por lo tanto, vosotras y vosotros seréis también los primeros en llegar a las mismas y también seguiros a través de las redes sociales. De verdad, seréis los mejor informados. Y al frente, nuestro buen amigo David Lorenzo, a quien le mandamos un abrazo enorme. Cuídate mucho, David.
Venga, un abrazo, cuidarse, chao.
Pues con la música de Green Day ponemos el punto y final a este capítulo 1205 de Ciesa Podcast, en el que hemos analizado toda la actualidad del Celta, la llegada también de María Mourinho a la presidencia del club con nuestro querido Javier Maté. Nos ha presentado Ángeles Caso su último libro, Las Desheredadas, que ha presentado estos días en Vigo. Y David Lorenzo, nuestros amigos de Vigo, los primeros en llegar a la noticia y en contárnosla aquí también en CIES, en CIES Podcast. Mañana, cuando queréis escucharlo, llega el capítulo 1206. Mucho Celta y mucha música en el capítulo de mañana, que lo podéis escuchar cuando os dé la gana, porque todos los capítulos de CIES Podcast están a vuestra plena disposición para que los escuchéis cuando queráis en nuestra página web y en la aplicación de CIES Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.